Bien, números 24. Ok, pues aquí ya tenemos que ver este Balaam y ya lo vamos a despedir. Ya nos cayó mal. Está duro y dale queriendo maldecir el pueblo de Israel y como que no, él no está en nuestro equipo entonces y demás. O sea, no, perdón Balaam, pero no. Y esta es ya la tercera parte, lo que pasa, el tercer intento de maldecir termina con la conclusión que Dios le promete a Abraham cuando lo llamó. En Génesis 12 dice: yo bendeciré a todo el que te bendiga y yo maldeciré a todo el que te maldiga. Es parte de la promesa que Dios dio siglos y siglos antes a Abraham. Y simplemente Balaam, sin querer, porque él tiene que decir lo que Dios ponga en su boca, entonces Balaam sin querer está teniendo que decir. Y entonces, ¿qué sucede? Él está queriendo maldecir a Israel y ya le toca eso al final. Entonces, él tiene una visión. Vamos a Números 24, en versículo 9. Está dando como la bendición cuando quería dar una maldición y que le pagaran bien los moabitas y los madianitas. Versículo 9 dice: se encorvará para echarse como león, como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Ahora, la bendición de Jacob cuando él estaba por morir y él da una bendición profética a cada uno de sus 12 hijos, lo que menciona acerca de Judá es eso, que Judá se encorva como león y nadie le va a arrebatar la presa y todo eso. Entonces, reitera una bendición. Balaam, que no sabía nunca, o sea, tiene muchos años muerto Jacob, nunca leyó él en Génesis acerca de esa bendición, pero otra vez sin querer está reiterando la promesa de Dios acerca de la tribu de Judá, que de ahí va a salir uno que va a reinar, el Mesías, el Cristo. Entonces, y también reitera parte de la promesa que Dios le dio a Abraham acerca de bendición y no maldición. Ahora vamos adelante, versículo 17. Después de eso, Balak ya está así, enojado, desesperado, dice: ya, no, párale, ¿no? A ver, come esto, ahí está tu maruchan, pero ya, no, ya no estés diciendo más, Balaam, por favor. Pon tú que no le da su honorario, pero le está pagando sus viáticos y le está saliendo cada vez más caro, porque cada vez que abre su boca Balaam, está regalando victorias y triunfo y bendición y provisión y todo al enemigo de los moabitas, o sea, Israel. Versículo 17, entonces a partir del 15, Balaam dice ya, y nomás se pone a ver el campamento de Israel y ver las tribus en su orden y ver eso, que es una comunidad, es una ciudad móvil de miles y miles y miles de personas con su ganado, con sus hijos, con todo lo que son, pero marchan en formación como si fuera ejército. Entonces, y él ve eso, o sea, de los pueblos, de los moabitas, de los caldeos, de donde viene Balaam, de los madianitas, esos son desordenados, confundidos, cada quien buscando lo suyo. Entonces, no. Ahora, Israel no tiene realmente el carácter, pero tiene la formación, ¿no? Tiene la, como quien dice, la forma de piedad. Marcha en orden, acampa en orden conforme a sus tribus, presenta a cierta hora de la mañana su sacrificio, en la tarde su sacrificio. O sea, como que tienen las formas y calendarios y horarios y todo lo demás, pero aún no tienen el carácter para caminar con Dios. Pero entre todo eso da su introducción a esa visión acerca del futuro. Dice: mira, yo te voy a decir lo que va a suceder en el futuro acerca de este pueblo y tu pueblo, hablando al rey de Moab. Dice: lo veré, hablando del omnipotente. Lo veré, mas no ahora, hablando del omnipotente. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Y necesitamos ver eso. ¿Es posible escuchar a Dios? ¿Es posible hasta traer la palabra de Dios en tu boca y andar diciendo a la gente lo que debe saber, lo que debe hacer, lo que Dios va a hacer? ¿Es posible ser profeta? Jesús lo dice. Que muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros además en tu nombre? Y Jesús les contestará. Jesús mismo dice, Jesús les contestará, apártense de mí, nunca los conocí. Entonces aquí tenemos otro ejemplo, Balaam, que está profetizando, está profiriendo, por decir, bendición al pueblo de Israel, pero él dice, lo veré mas no ahora, lo miraré mas no de cerca. Entonces puedes estar acordándote de la historia que cuenta Jesús acerca de Lázaro, un limosnero y un rico. Y Lázaro muere y va al seno de Abraham. Y el rico muere y está en el Seol. Y alza sus ojos y ve de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Y le dice a Abraham, envía a Lázaro que meta su dedo en agua y con una gota de agua toque mi lengua. Eso es el deseo de los que ya están perdidos. La Biblia dice que le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Entonces, en el caso de ese rico, él ya está sintiendo lo que es. O sea, ya no quiere así su vasote de agua con hielos y limón y todo. Él no está pidiendo eso, está pidiendo una gota de agua en su lengua, nomás así, un segundo. Un segundo de medio, ni siquiera, o sea, de la milésima parte de un alivio y un segundo de duración, más así, pero él está contemplando una eternidad sin Dios. Entonces lo ve, pero no de cerca. Y Balaam, lo miraré, dice, mas no de cerca. Entonces necesitamos tomar en cuenta eso. Y pensar bien en nuestros caminos y no estar diciendo, bueno, yo ya tengo la forma de piedad, ya me aprendí los ademanes, los saludos, o sea, ya, ¿qué onda? Oh, muy semilloso. Entonces tienes que cuidar y ver y poner atención en eso, que no porque ya sabes quebradita, ya eres norteño. Okay, entonces hay que ver eso porque nos aprendemos estas cosas, pero realmente le puedes enseñar eso a un mono, a saludar así, alzar sus manos, aplaudir, o sea, le puedes enseñar todos los movimientos y así a gritar aleluya, o sea, le puedes enseñar eso, pero no quiere decir que cambió de naturaleza, que haya nacido de nuevo. Y aquí está Balaam profetizando verídicamente, fielmente. Pero dice, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Eset. Otra traducción alterna es, destruirá o quebrantará a los hijos de confusión. ¿Okay? Entonces, cuando ves eso, lo que está pasando, ¿quiénes son? Nosotros. O sea, ¿nunca te dijeron de niño? ¡Esténse quietos! O sea, ya, ¿por qué? Porque así tumulto, así alboroto en tu corazón en todo momento, ¿no? Entonces, pero es eso, o sea, realmente va a reinar sobre todas las naciones. Si quieres, vamos, por favor, al libro de Job. Y Job dice algo, en Job 19, Job 19, 25, Job también, un hombre de la antigüedad, en medio de gran aflicción, dolor insoportable físico, angustia, tristeza, abandono, su propia esposa dice, pues ya, ¿qué más da? Maldice a Dios y muérete. O sea, no más te falta eso, morir, y morir enojado con Dios. Job es el libro antes de Salmos. Job 19, 25, dice, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel. Entonces él está confesando, reconociendo como parte de su credo, la resurrección de los muertos. Y muchos de nosotros aprendimos el credo de niñitos. Y es interesante, a veces estoy en un funeral y les digo, es una buena oportunidad para decir nuevamente el credo frente a un sepulcro, decir, okay, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Y decir el credo, creo en Dios, Padre, creador de los cielos y la tierra. Y de lo invisible y lo visible, bla, bla, bla. Y ahí está, así en Jesucristo su Hijo, que por nosotros pecadores vino, fue Salvador, por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen. Y así, así siendo, y veo que la gente recordando esas verdades, que ni siquiera se aferra a esas verdades, ni siquiera las trae en su mano, en su diario vivir. Y de repente, aquí de repente hay sabiduría. En ese momento, y al final dice, creo en la resurrección de los muertos y la vida eterna. Entonces aquí está Job, en lo peor, deshecho, destruido, quebrantado, angustiado, entristecido, sin nada, todos sus hijos muertos, con una enfermedad mortal que le está comiendo la piel. Y dice, después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. O sea, voy a ser yo nuevamente. Aunque las moléculas que componen mi cuerpo se deshagan, yo voy a ser yo otra vez y con mis ojos, no como fantasma, no como angelito con un arpa en una nube en el cielo, sino yo siendo yo, lo he de ver. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Entonces, otra vez, ahí está Job diciéndolo, ¿no? Dice en Zacarías 12:10, el profeta dice, y está hablando Dios, Jehová, a los israelitas, en tiempos muy difíciles, que ellos se están apartando de Dios, están rodeando de enemigos, pero dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y cuando Jesús es crucificado y le traspasan con una lanza, el evangelista dice, esto sucedió para cumplir lo escrito por el profeta, mirarán a mí a quien traspasaron. Entonces, y dices, oh, sí, Jehová está diciendo, yo voy a estar en una cruz. Ahora, hay un nervio que pasa en medio de tu mano, entre los huesos y por la muñeca y sobre todo el brazo. Y si alguien te clava la mano, tú tienes que agarrar el mismo instrumento de tu tortura y dolor y finalmente tu muerte, es ese clavo. Entonces te tienes que sostener. Tienes que agarrar así y sostener, porque si no, la presión de tu peso apachurra ese nervio y manda toques que provocan dolor hasta el corazón, la cabeza, te privan de la respiración, el dolor es tan intenso y son toques eléctricos. Entonces tienes que ir alternando entre una mano y otra, y así. Por eso Jesús no discursó sobre la cruz. Y para que descanses de ahí, tienes que empujar con los pies. Pero entonces ya manda igual. ¿Quién formó a Adán? Dios, con sus manos le formó. Y cuando formó a Adán, Dios puso ese nervio, sabiendo que finalmente Dios sí iba a ser hombre y ser clavado en una cruz y sentir ese dolor. Eso es el valor de tu Salvador, es el valor de tu Dios, valiente. Hizo eso, preparó para sí mismo indescriptible dolor para salvarnos. Por eso Job, que no entendía mucho de lo que le estaba pasando, pudo en su dolor sostenerse en el mismo instrumento de su dolor y sufrimiento, en ese clavo. Y aunque sea deshecha mi piel, he de ver a Dios. Okay. Entonces acuérdate cuando estás pasando cosas, Zacarías 12:10, mirarán a mí a quien traspasaron. Qué terrible va a ser, como ha sido para nosotros, ver nuestro pecado clavado en una cruz y decir, ¡ah! Y nunca nos va a decir, ah, pues esto fue por aquello que hiciste hace 3 años, esto fue lo de antier, esto fue así, esto fue por esa mentira que provocó tanta tristeza en tantas personas, esto fue así. No nos va a llevar un inventario, ya quitó las acusaciones de en medio, libres, perdonados, lavados, justificados. Te late, ¿verdad? Ok, entonces vamos adelante. Después de Job en Salmos 72, es un salmo mesiánico, como dicen, es profético. Lo compuso David para Salomón, para la coronación de su hijo, cuando su hijo fuera rey después de él. Pero realmente resulta ser profético acerca de Jesús. Y David compuso muchos salmos de ese tipo. Salmo 72, después del libro de Job está Salmo 72, y dice, oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. y juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor, lo que Balaam vio acerca de los hijos de Set o los hijos de tumulto o confusión. Te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación. Descenderá la lluvia sobre la hierba cortada como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Entonces, más allá de todo lo creado, cielo y tierra pasarán, dice Jesús, mas mis palabras no pasarán. Entonces, cuando todas las moléculas de nuestro cuerpo se deshagan, cuando cielo y tierra pasen, todavía habrá memoria y con nuestros ojos veremos a Dios, siendo nosotros mismos, no una reencarnación y que no me olvido, o sea, no me acuerdo de que en otra vida fui hipopótamo o algo así, sino siendo yo mismo consciente y acordándome cómo es que estoy mirando a Dios. Porque lo puedes ver en Apocalipsis, están diciendo, tú con tu sangre nos compraste, nos lavaste, nos hiciste tuyos. De toda nación van a acordarse de su etnia, de toda lengua, de su idioma, en qué voz y qué idioma su mamá le arrullaba, de cada linaje. Entonces hasta de tu pedigrí tan raro que tienes, todo eso va a haber memoria de eso, siendo nosotros mismos vamos a poder recordar por los siglos de los siglos qué es lo que este hombre Jesús hizo, y lo miraremos. Ok, entonces dice dominará de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, los mismos moabitas y madianitas, para empezar. Y sus enemigos lamerán el polvo, y los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Balaam habla de la destrucción de Moab, que ocurre más o menos cuando, en los tiempos después de Josué, cuando algunos vinieron del norte de lo que es ahora Turquía, y empezaron a atacar y a destruir ciudades en toda la costa de Egipto y de lo que es ahora Israel y el Líbano. Entonces, y ellos traían buenas armas, entonces habla de esos barcos que van a llegar, pues aquí están llegando los reyes de Tarsis, y traerán presentes al rey, pero también dones ofrecerán Sabá y Seba. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. ¿Conoces a alguien así? Y dice, tendrá misericordia del pobre, del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará el oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Entonces, interesante también lo que está diciendo. David está diciendo, el rey Salomón tiene que reinar de esta manera, tiene que gobernar de esta manera, tiene que reflejar en la tierra lo que Dios hace en los cielos. Dice, será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido como el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, la promesa que Dios hizo a Abraham. Dice, y tu descendencia, y aquí está Salomón, pero es mesiánico porque es en Jesús, que Dios nos ha bendecido en Cristo Jesús con toda bendición espiritual. Efesios 1:4. Entonces, benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito tu nombre, su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Qué interesante. Ahora, habla de en Apocalipsis, vamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 2, y vamos a ver qué es lo que pasa. Se va, ya en capítulo 5, Balaam no dice en ese momento lo que hizo Balaam, nomás va narrando como noticiero lo que pasó en el campamento de Israel. Los efectos de la doctrina de Balaam. En Apocalipsis 2 nos dice qué fue su doctrina. Pedro nos dice en segunda de Pedro, habla del camino de Balaam que se lanzó por lucro. Fue el error de Balaam en Judas. En Pedro dice que es el camino de Balaam amar el precio o el premio de maldad. Entonces vemos que codicia, avaricia, corrupción, o sea, a costo de vidas. O sea, no le importaba la muerte de miles de personas con tal que él tuviera su premio. Es el premio de maldad. Se lanzó por lucro. Es el error de Balaam. Pero la doctrina de Balaam es aquí, Apocalipsis capítulo 2. Y Jesús está hablando al encargado de una iglesia. Apocalipsis 2, 14. Es el ángel o el mensajero en la iglesia en Pérgamo, que es ahora parte de Turquía. Vamos a leer en versículo 13. Yo conozco tus obras, es siempre lo que dice Jesús en cada mensaje en esta parte de Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Interesante, porque nosotros queremos siempre decir que no es por obras, es por fe. Pero las obras, vestimos nuestra fe de obras para hacerla visible. ¿Okay? Simplemente nuestra fe se hace visible, no cobra vida. Es real mi fe, pero no se ve, no tiene peso ni sustancia mi fe hasta que no se vista de obras. Entonces, conozco tus obras y dónde moras. Entonces, ¿qué, podemos tomar esto nosotros y decir, yo sé dónde vives, yo sé con quién vives, yo sé qué es lo que siempre están poniendo, en qué canal de televisión quieren escuchar, yo sé cuál es la plática de los que te rodean, su punto de vista, yo sé dónde vives, sé, conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fue fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, donde tú vives, mora Satanás y está su trono. De ahí ejecuta su gobierno. Y tú estás allí, con toda la vibra, ¿ok? Y necesitas ver, Jesús lo sabe, pero mira lo que dice. Pero, nos dice, lo alaba primeramente, le dice, mira, retienes mi nombre, aguantas vara, has aguantado amenaza, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey de Moab, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Ok? Eso fue la doctrina de Balaam. Y como no pudo cobrar el premio de maldad de otra forma, les enseñó eso. Más adelante en Números lo recuerda Moisés, en Deuteronomio lo recuerda Moisés al pueblo. Más adelante en el libro de Josué, algunos israelitas están diciendo a otros, ¿no se acuerdan de lo que pasó con Balaam? De lo cual todavía no estamos limpios por lo que pasó. Ahora vamos a Números nuevamente, Números 25. Y vamos a ver cómo se despliega esta historia. En esa plaga que nace a raíz de esta situación, mueren 23,000 directamente por la mortandad. Pablo lo menciona en 1 Corintios 10. Ni tampoco forniquemos, dice, como ellos, y cayeron 23,000. Es un código postal que quedó borrado. 23,000, más otros 1,000 por juicio, ante los jueces de Israel. Entonces, capítulo 25 de Números, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Dios entonces le dice a Moisés, tienes que empezar a parar esto. Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del Señor. Ahora, no era ahorcar a los príncipes, sino que ellos ejecutaran el juicio. ¿Te acuerdas que había 70 nombrados de buena reputación, que eran cabezas o jefes entre las 12 tribus. Entonces ellos tenían que ver los casos, oír acusaciones para ver si era chisme, si era real, en qué consiste el delito, y tenían que empezar a actuar. A veces nosotros decimos, no, pues el amor es mostrar tolerancia. Pero el temor de Dios es lo que pone en balance estas cosas. El libro de Proverbios dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y nosotros a veces, porque nos encanta hacer buena onda, porque así nos van a alabar y por así siempre vamos a bailar en la boca de la gente para bailar con buena música. Entonces queremos caer bien, como moneda de oro también. Queremos ser los héroes. Entonces pura misericordia. Y hay iglesias donde es máxima tolerancia en todo momento. El problema es que no se corrige el pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Y el pecado nos engaña y nos endurece. Y eso es lo que pasa aquí con los israelitas. Entonces, amar a tu prójimo no es dejarle vivir y nunca decirle nada, decir, pues es su forma, yo soy open mind y todo eso. Eso no es amor tampoco. Entonces, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Ahora, en otro extremo o en el polo opuesto está que siempre es verdad y nunca hay misericordia. Quizás te mal informaron, quizás te encaminaron mal. Yo no sé de qué familia provengas para saber qué te educaron y qué te dijeron. Y por eso estamos constantemente en la palabra de Dios, para que ella nos instruya, que ella nos edifique, que ella nos dirija los pasos. Entonces, bien, pues ahí están. Empiezan a tomar acción en este caso, que es muy grave. Dice, versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Entonces tenían, los jueces tenían que empezar a revisar los casos. Pero fíjate, son tus vecinos, tus parientes, porque cada jefe le tocaba, su tribunal serían los de su tribu. Entonces uno de Benjamín está con primos, tíos, sobrinos, está juzgando y dice, si yo ejecuto juicio contra este hombre, voy a dejar huérfanos a sus hijos. ¿Qué onda? Sí, es muy fuerte. Entonces como que no marchaban muy a prisa y la cosa empieza a crecer más. Pero vemos lo que pasa aquí. Otra vez, versículo 2, hay un progreso en todo eso. Y necesitas ver, recordando lo que Jesús dice a los de Pérgamo, conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, conozco que donde moras es también donde mora Satanás, o sea, si él tiene su casa de campo, es junto a tu casa en Pérgamo, eso es, o sea, quién sabe dónde está su donde realmente vive todo el tiempo, pero dice está su trono, entonces es su sede de gobierno y donde mora. Entonces, pero aún así Jesús dice, por eso, pues ahí traten de llevarla tranquilamente. Buen plan. O sea, él no empieza a decir eso a los de Pérgamo. El medio ambiente no los exime de responsabilidad, de andar en el temor de Dios, de amar a Dios con todo su corazón y toda su alma, amar a Dios más que estas cosas que les están ofreciendo. Lo que no pasó con los israelitas. Ahora, estos son ya la nueva generación. Ya no hay nadie vivo que tenga mayor de 59 años más que Moisés, Caleb y Josué. Ellos son los viejitos y Moisés súper viejito. Pero ya no hay gente más grande. Toda la generación de 20 para arriba hace 40 años ya murió. Entonces ya están así con máximo 19 años tenían cuando cayó la sentencia. Hoy tienen ya 59 años el más viejo. Entonces es algo muy importante para nosotros porque casi aquí no hay mayores de 60 años esta mañana. Entonces tú estás en este grupo y puedes estar en lo mismo que ellos. ¿Y por qué podemos decir, no, pues esto solito se va a quitar con la edad? No. Entonces tenemos, ¿qué es lo que está pasando? Y Dios no les exime en Apocalipsis de que pues a darle, haz lo que tienes que hacer. Y actuar y creer y afirmar su fe con acciones. Entonces, ahí está, pero ve lo que dice. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Lo primero que empieza a suceder, que te dan aparentemente importancia, te invitan. Pero las hijas de Moab y los moabitas, Balaam, el rey de Moab, Balak, realmente les interesaban estos hombres israelitas. Les vamos a hacer un favor, van a ser nuestros vecinos, les vamos a convidar a nuestra fiesta de Año Nuevo. El culto de Baal Peor era de lo más depravado, lo horriblemente depravado, ¿ok? Entonces, realmente lo que estaban buscando es que estos hombres tengan un acto sexual con las vírgenes de Moab, y la virgen, esta muchacha, dedica su virginidad al Dios. Y el hombre que participa con eso dedica su gusto y su placer al Dios. ¿Ok? Es una depravación total. Entonces, increíblemente, fuertemente mal está la cosa. Entonces, y dice, primero les invitaban y le dan importancia. Oye, te invito, no pueden ir cualquiera, es VIP. Entonces te invitan a fiestas, pero solo tú. No traigas amigos, o trae dos, tres amigos, pero de esos, no traigas tus amigos fresa. O puro fresa también. O sea, según, pero te hacen sentir importante. Como que tu presencia va a dejar mucha gracia en el evento, en el antro, en la fiesta, lo que sea. Y dices, mira, y hasta como cristianos, hasta como iglesias nos pasa, de repente así, un desayuno de pastores con el candidato. Me ha pasado. Y ahí estás y te hacen sentir, y veo los pastores así casi babeando, pensando, ay, ya nos tomaron en cuenta. No es cierto, es que tú manejas un bloque de votos, son políticos. Es interés, es muy pragmático. No es que, pues ya como que ya quieres saber el evangelio. No es cierto. Todos los candidatos de repente andan con Biblias y aleluya durante campaña y se les olvida. Y a nosotros también se les olvida a los cristianos eso, y estamos, ¡ay, ya nos quieren! No, ¿y crees que ya va a estar cantando a rato tal como soy? No, renuévame, no. Entonces estamos, y nos dan importancia. El siguiente paso es que ya comían juntos. Por eso en el Nuevo Testamento, en Corinto, que es una iglesia que sufría de esto mismo, entonces, en Corinto, y Pablo está diciendo, cuidado con esto, cuidado con esto, cuidado con el otro, de participar en estas cuestiones, porque tu corazón es mucho más débil de lo que tú crees. ¿Ok? Eres mucho más susceptible de lo que imaginas. Y nos gusta pensar que sí aguanto. En Proverbios dice, ¿acaso tomará el hombre lumbre en su pecho y no arderá su ropa? Inténtalo. Ok, entonces, les invitaban, el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El tercer paso en esto es que primero empiezas a compartir los gustos. Está bueno esto, está bueno otro. ¿Les molesta si pongo un poco de música? No, yo soy cristiano. Yo no estoy bajo la ley. Es que en tu religión, no, si nos dejan. Entonces ponen la música. ¿Sí? Y ahí está. ¿Nunca te ha pasado? ¿O son nomás yo? Entonces, les invitaban, el pueblo comió, y entonces empiezan a compartir puntos de vista, se inclinó a sus dioses. Empezó a decir, pues ¿qué tiene? Yo sé, porque yo soy israelita, yo sé que es una estatua nada más, que no tiene nada. Entonces me inclino, o sea, me voy a postrar. Un bastantito. ¿Qué? Por dentro yo sé que hay un solo Dios, o sea, pero ellos así para que no se ofendan. Para que no se ofendan y no poner tropiezo delante de los inconversos, pues, y no siendo así chocantes, el cristiano debe ser pura buena onda. Entonces, así, y el tercer paso, así acudió el pueblo a Baal Peor. Y acudir aquí es estar ligado, lo que algunos llaman evangeligue, que es, bueno, ya lo traigo, si sí es mi novio, pero ya lo traigo aquí a la reunión para que la iglesia haga lo que yo en mil años no voy a hacer. Y tú crees que él se va a convertir porque tienes una iglesia chida. Pero él no ve que tú temas a Dios, que tú ames a Dios más que a él. Entonces, ¿por qué él va a amar a Dios más que a ti? Pero porque ya te hizo importante en su vida, y ya comparten gustos, y ya inclinó tu corazón, y lo próximo es estar ligado, literalmente atado. Entonces vemos así, y finalmente ya es esclavitud. Es la palabra que se usa cuando amarran las manos o los pies de un esclavo. No están así, que no pueden solo con brinquitos, sino les ponen así y no pueden hacer pasos grandes. Sino, entonces te echas a correr para escaparte, te alcanzan porque nomás estás así, corriendo. Y te alcanzan. Y eso es lo que sucede. Pues sí, puedes irte, ya, pues sí, sí, pero no puedes irte, ya me voy, ya no voy a ir a tus fiestas. Me engañaste. O sea, y te alcanzan, y te empiezan a marcar, ¿qué onda que te pegan? ¿Que en tu iglesia son así? ¿Que ese güero es rudo? ¿O qué onda? ¿Que le tienes miedo? Él no se va a enterar. Y así, ah, no. Y así, entonces apelan a tu vanidad, a tu orgullo, a tu machismo, etcétera. O sea, están, no, claro, yo puedo hacer lo que, en semilla, hacemos lo que queremos. El pastor nos da libertad. Sí, te doy libertad. ¿Tú crees que yo quiero ser tu policía, andar siguiéndote? No, no tengo tiempo. Y Moisés no tenía tiempo, pero lo que les alcanzó, porque estaban atados sus pies. Entonces viene la mortandad y dice, ¡ay! Cayeron a mi lado 1,000 y a mi diestra 10,000. Entonces, pero yo estoy declarando victoria, porque aquí dice en el Salmo 91 que, pero no, pero eso es cuando tú estás bajo la sombra del Omnipotente. Caerán a tu lado 1,000, a tu diestra 10,000. Pero cuando es una mortandad porque estás con los hijos de tumulto, con los hijos de confusión, cuando estás en rebelión, cuando has amarrado tu afecto a algo que es falso, sí te alcanza, porque no puedes correr. ¿Ok? Bien, dices, si te ha pasado, sabes que te hago reír con eso, pero no es ningún chiste. La destrucción es real, la ruina de una vida es real. Tengo un muy amigo que así, todo este rollo le pasó. Muy mi amigo. Ruina hoy, una ruina. No quieres que eso te pase. No quieres estar en ese número de personas, 24,000. No quieres ser contado entre ellos. Ahora, vamos a ver lo que sucede. Versículo 5, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Pero mientras están haciendo eso, es una cuestión burocrática que lleva tiempo, he aquí un varón de los hijos de Israel, o sea, sabiendo, ya quedó muy claro, por si dudabas, ya te aclararon que no. Entonces un hombre, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. O sea, no es que, mira, es mi novia, les presento a mi prometida. No, la trajo para ser propiedad común. Dice, trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Todos están así. Todo mundo ese día perdió un amigo, estaban perdiendo familiares, estaban perdiendo cuates, estaban, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hiciste eso? ¿Cómo es? Ah, no puede ser. Entonces están todos quebrantados y llorando, y este cuate viene muy acá. Llega en su Ferrari, así, y estaciona mal, avienta sus llaves al valet parking, vente mi reina. Entonces ya está así. Pero lo que él no ve, que los demás ven, es que sus pies están amarrados. Entonces él está tomando pasos así, con su reinita. Pobrecito. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda. Imagínate, todos están así, y alguien así, tú estás, y alguien te hace así, y acá, eso se echa lente, y todos están, y ahí está Finés, no puede ser, y ella así con la lanza, y este está con sus pasitos y su reinita, y él está con una lanza y se meten a su tienda. Y dice, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Los clavó, ¡prum!, al piso, ahí en la arena. Y tú puedes decir, ¡ay, nanita! Eso fue terrible. Sí. Pero, y dices, oye, pero qué brusco. Y no nos gusta ver rapidito la consecuencia del pecado, que la paga del pecado es la muerte, es destrucción, es ruina, es horrible, es vergüenza, es humillación. No nos gusta verlo tan así. ¡Ay! Nos gusta verlo así a largo de 20 años. Pero si tú vieras que tu hijo, que ahora viene con ojeras cada fin de semana, si tú lo hubieras visto a los 3 años, ¿cómo iba a estar 15 años después? A lo mejor actuabas diferente, a lo mejor respondías diferente, a lo mejor orabas diferente, a lo mejor vivías y escogías tu amor y tus cariños y tu afecto de otra manera. Pero es eso, pero como es durante tiempo, nos acostumbramos. Dicen, bueno, pero es buen chico, total, hizo la oración en un campamento invernal, ¿qué sería? ¿En 2001? Pero ya está amarrado con las hijas de Moab. O quizás seas tú. Ok, entonces, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ya eran 24,000. O sea, estaba la cosa ardiendo con un incendio en el bosque. O sea, estaba así, llevándose de a millar. No de uno aquí, uno acá y esto y todo, sino fila tras fila. Hombres cayendo muertos, mujeres gritando, niños llorando. ¡Papi, qué te pasó! O sea, todo eso. Y hace 24,000, es un código postal. Y así, y ¡pras! Y dices, ¡ay, Finés! ¿Dónde está el amor? El amor está que ya. Otro hombre, aunque esté mal, hoy no muere. Ya, párale. Eso es misericordia, eso es amor. Matar este y ya paró. Y todos están, oh, y así con la invitación en la mano, mira, te mando así, hay una foto en mi celular. Ay, no es nada. O sea, todo eso, lo haces. Estás ligado, estás amarrado con las hijas de Moab. Y hay mujeres aquí que están ya amarradas, atadas en estas cosas. Y no es un coqueteo, y no es un juego. Y te van a llevar atado de los pies a la muerte. ¿Ok? Eso no es lo que... Cristo no vino a morir para que eso fuera el final. ¿Ok? ¿Te das cuenta? Bien. Entonces eso nos enseña una cosa, que no es suficiente nomás llorar. Estaban llorando, estaban tristes, estaban quebrantados, viendo las consecuencias del pecado. Pero no era suficiente llorar. Tenían que ponerle un hasta acá al asunto. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Ponerle un hasta acá. Hoy, ya, hoy. Terminó, hoy. Bloquea ese número. Bloquéalo. Ay, pero se va a sentir, que sienta. Es mejor que llore un día por tus coqueteos, que ya no vas a participar, a que tú estés llorando 10 años después, como mi amigo. No juegues, no juegues con eso, porque no es un juego. Sus caminos llevan al Sion, y muchos ya bajaron por esa senda. Entonces no es un juego para ellos, es un juego que te presentan, pero no están jugando. Es una seducción real y final. ¿Okay? Entonces no. Drop it, suelta, ya. Ok, bien. Vamos a Oseas, por favor. Oseas, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, está Isaías, y son los profetas, de que sus libros son muy largos. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, ya vas. Y después de Daniel, Oseas capítulo 9. Oseas fue un profeta que Dios le dijo, ve y cásate con esa mujer, es prostituta. Entonces, con los ojos abiertos y consciente del caso, se casa con ella. y siguió prostituyéndose. Y nace un hijo y Dios le dice, pon el nombre de tu hijo, no es mi hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? No es mi hijo. No, pero ¿cómo se llama? No es mi hijo. Pues ¿de quién es? Ni mi mujer sabe. Y luego nace una hija. No es mi pueblo, no es mi descendencia, no es mi raza. Y tu hija, ¿cómo se llama? ¡Ay, qué bonita niña! Tiene tus ojos, no son mis ojos. Y con eso vivió. Y él tenía que ejemplificar, ilustrar ante su pueblo lo que Dios estaba viviendo con Israel en su fornicación y su idolatría con dioses falsos. Entonces, y al final, ella se va. Y Dios le manda a Oseas a redimirla de esclavitud y la compra. Ya era su esposa, pero ahora la compra para hacerla nuevamente suya. Y dice, ahora es suya doblemente. Dios nos hizo y luego nos compró. Somos doblemente suyos. Entonces ahora cambia el nombre de tu hijo. Dice, es mi hijo y es mi raza, tu hija. Esos son ya tuyos, pero no son míos. Sí, son tuyos. Ahora son tuyos. Entonces Dios redime esos malos frutos de tus consecuencias, de tus horribles, tontas decisiones, de tu autoengaño. Dios redime eso. Pero ve lo que dice aquí en Oseas 9, versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel. Las uvas no crecen en el desierto. Entonces, quien creciera, quien encontrara en el desierto así, racimos de uvas y así, el jugo, así, en el desierto diría, es un milagro. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Cuando así debajo de las hojas empiezan a aparecer los botoncitos que van a ser higos, dices, ándale, en un tiempecito más, ay, qué ricos higos. Entonces, como la fruta temprana de la higuera en su principio, vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor. Siglos después, todavía Dios está haciendo referencia a esta situación en Números 25. Dice, ellos acudieron, se ligaron, se ataron a Baal Peor. Se apartaron para vergüenza. Se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que defiendes? ¿Qué es lo que justificas? Que si te lo cuestionan, si te dicen que no será bueno, dices, ¿qué? Si tu respuesta frecuentemente es, ¿qué mal tiene? ¿O qué tiene de malo? Algo tiene. Porque es cuando alguien pisó algo en la calle y dice, ¿qué huele? Pues nada, entonces hasta que no chequen todos la suela de su zapato, esa persona no descansa. ¿Qué huele? ¿Nada? No, no, yo no. Entonces eso es. ¿Qué mal tiene? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? ¿Por qué defiendes lo que no tiene nada de malo? Si no tiene nada de malo, no necesitas estar constantemente defendiéndolo. Amistades, pasatiempos, prioridades, gustos, etcétera. ¿Qué tiene de bueno? Defiende lo que es bueno. ¿Qué tiene de bueno? Defiende eso. Y vas a ver, ay no, pero qué pobreza, qué miserable. Sí, no vale la pena defender lo poco de bueno que tiene. Hay otras cosas mejores que valen la pena poner tu reputación en riesgo por defenderlo. ¿Qué es lo que tú arriesgarías? ¿Qué estás arriesgando? Tu reputación, tu familia, tu matrimonio, tu futuro, tu salud. ¿Qué estás arriesgando? Porque eso es lo que realmente amas. Arriesgas todo por lo que amas con todo. Entonces dice, ellos, otra vez, se hicieron abominables como aquello que amaron. Entonces eso nos está indicando la solución. ¿Cómo puedo remediar o prevenir, o sea, evitar la situación de Baal Peor como pasó con los israelitas? Encontrar algo que entre más lo amo, más voy a ser como eso. ¿Qué es? ¿Qué es lo que amas de todo corazón? Pregunta a alguien cerca a ti si tu vida es como la vida de alguien que vive para la eternidad, que vive pensando que Jesucristo es todo. Pregúntale si tu vida refleja eso. Y escucha bien la respuesta. con mansedumbre y humildad. Porque quizás no te digan cosas bonitas, pero necesitas escucharlo. Porque dice que nos exhortemos unos a otros, recordándonos y trayendo a memoria diariamente, mientras se diga hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Hablando de lo que pasó aquí, Hebreos capítulo 3. Entonces, ellos se hicieron abominables como aquello que amaron. Ahora vamos a Deuteronomio, y Dios les está diciendo lo que les va a pasar. Esta es la nueva generación. La tribu de Simeón, cuando tú ves en Números 1, da la cuenta de todos los israelitas por tribu. Y la tribu de Simeón tenía 59,300 hombres de 20 años para arriba. 59,300. Cuando al final de Números, Números 26, vuelven a hacer el censo. Por eso es número y número es números. Dos censos al principio y al final de los 40 años. Son 22,200. Bajaron, perdieron durante 40 años 37,000. Todas las demás tribus, y puedes hacer la comparación si te gusta así esas cifras, y todas las demás tribus perdieron gente, pero la nueva generación tomar esos espacios. La cuenta en Benjamín, en Judá, en Manasés, o sea, de hombres mayores de 20 años, casi igual, o sea, varía un poco, pero es una nueva generación. Quiere decir que casi la tribu de Simeón fue la que fue estropeada por esa mortandad. Ese hombre que trajo a la mujer madianita a sus hermanos fue de la tribu de Simeón. No haces nada solo. No haces nada para ti. Siempre le afecta a alguien. Y 37,000, 24,000 murieron. Entonces, ¿cuál de los simeonitas fue el que comenzó la nueva moda, la nueva diversión? ¿Quién fue? Pero paró cuando Finés actuó. Y por eso a veces llorar no es suficiente. Tienes que actuar. Y tienes que hacer algo drástico. Ok, Deuteronomio, capítulo 30. Dios les está diciendo, les va a pasar esto y esto y esto. Van a ir a exilio, van a ir al extranjero a estudiar, a aprender a amar a Dios en tierra ajena. Y escuchar el nombre de Dios pronunciado por labios que no pronuncian bien tu idioma. Te van a poner nombres nuevos como le pasó a Daniel y sus amigos, Esther, su tío. Les ponen nombres de sus dioses. Y cada que le llamas a tu hijo, estás invocando un dios de los de Babilonia. O sea, duro, feísimo. Pero dice, después de todo, yo los voy a recoger de los cuatro vientos. Deuteronomio 30, versículo 6. Y dice, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Dios dice, yo te voy a redimir de todo eso. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón. Ve que no está diciendo vuestro. No está hablando en general, sino está hablando muy personal, muy directo a cada individuo que está oyendo ese día. Esos que oyeron de Deuteronomio fueron los que crecieron durante 40 años, nacieron durante 40 años, sobrevivieron esta última mortandad con lo de Baal Peor, y ahí están. Todos están así, todos traen un dolor, todos perdieron algo en esto último, en capítulo 25 de Números. Todos están así. Y luego Moisés está diciendo, y va a pasar esto y esto y esto, y tus ojos van a acabarse llorando por tus hijos que ya no ves, y todo eso, y están, ¿pero qué? O sea, estamos tratando de hacerlo, y quizás tú estés así, tratando de hacerlo. Y tratas de saludar, y tratas de saludar, y tratas de alzar las manos, y tratas de sentir gozo, y tratas de sentir gusto cuando abres la Biblia, y tratas de estar contento cuando estás aquí. Dices, es que no me nace, es que no es lo mío. Checa tus pies, a lo mejor estás así, y te van subiendo la rampa, dices, apúrale, y ahí voy. Pero es que tus pies están atados, eres esclavo. Entonces, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Ellos podían llevar su hijo, o si alguno fuera esclavo o preso de guerra, lo podían circuncidar de adulto. Pero ¿quién puede circuncidar su corazón? Metes una navaja ahí, ahí se acabó todo. Pero Dios está diciendo, no, yo voy a hacer tu corazón presentable. Yo voy a hacer tu corazón aceptable ante mí. Entonces dice, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, ¿para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces eso es. Ellos se hicieron abominables como aquello que amaron. Y estos, Dios va a tener que hacer algo en nosotros para que le amemos. Y a algunos lo que les pasa es eso, es que estás tratando de ser cristiano. Pero un bebé que nace no trata de nacer, lo expulsan. ¡Y ya! O cesárea, y ya. Y el niño, el bebé no está empujándose como alien, así, saliendo del vientre. Lo sacan, lo expulsan, lo empujan, le dan nalgada. ¿Qué hace por sí mismo? Nada. Él no dice, pásame la tijera. No corta su ombligo, se lo cortan, le lava. Él no hace nada. Entonces, ¿qué te hace pensar que si actúas como cristiano, vas a ser cristiano? Tienes que nacer. Y Dios tiene que circuncidar tu corazón, porque tú no lo puedes hacer. Tú no puedes hacerte aceptable. Tú no puedes hacerte como dispuesto. Dios lo tiene que hacer para ti. Y dice, yo lo haré. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Yo quiero que vivas. Yo no quiero que mueras. Yo quiero que vivas. ¿Me permites? ¿Qué le vas a decir? Si encuentras hoy que estás atado, que quieres seguir en las pisadas de Jesús, y Jesús dice, sígueme, estás, ahí voy. Amarrado así, checando tu cel, ¡ay, qué bonita! Y así, o sea, ya, dile, ¿sabes qué? Yo, ¿con qué manos voy a tomar una navaja a hacer esto? Ve Jesús, otra vez, valiente Jesús, creando al ser humano con un nervio aquí, al lado del cráneo, nada más como prueba, toma una pluma y ponla así, medio centímetro arriba de donde está el arco de tu oreja, y ahí deténlo, así, no sacando sangre, nomás presionando. Llega el momento que ya te duele esto, ¿ok? Y le coronaron con espinas. Dios diseñó esos nervios y diseñó espinos y todo eso, dice, y diseñó hasta la creatividad de un ser humano que pudo pervertir su creatividad, decir, mira, vamos a hacer una corona de espinas al rey. Y Jesús preparó todo eso y lo puso. Y preparó todo eso para agarrar clavos y estar, y empujar contra un clavo con los pies, y a estar así, para decir al final, consumado es. ¿Ok? ¿Le permites? Cuando Jesús fue clavado a la cruz, él, de valiente, como diseñó un nervio para causarle indescriptible dolor a sí mismo, entonces él mismo con esa valentía pudo haber tomado un martillo y clavado sus pies, porque así de valiente, para diseñar eso y estar pensando en cómo iba a doler durante milenios el ser humano y viendo la maldad y teniendo la oportunidad de decir, no, pues siempre no, hay que ellos se vayan al infierno, yo no los voy a salvar, eso va a doler. Entonces se pudo haber clavado los pies y pudo haber clavado una mano, pero alguien tuvo que acabar con él. Al final, no, ¿con qué mano clavas la otra mano que queda libre? Y tú puedes estar casi haciéndolo todo. Ya saludas, ya cantas, ya diezmas, ya congregas, ya memorizas textos y todo. Casi lo haces todo. Pero ahí está un clavo y un martillo fuera de tu alcance. Otro va a tener que acabar contigo como otro tuvo que acabar con Jesús, tu Salvador. Y él supo que el que lo iba a hacer no lo amaba. Y si yo le permito a Jesús acabar conmigo, sé que me ama. Y él sabe cuánto duele. Y no es tortura, es libertad. ¿Le permites? ¿Qué tal si oramos? Nuestro Padre, te damos gracias hoy en el nombre de Jesús por Jesús. Señor, líbranos del error de Balaam, líbranos del camino de Balaam y líbranos de su doctrina, Señor. Líbranos de estar inclinando nuestro corazón, de estar amarrando nuestros pies. Líbranos de ser llevados y circuncida nuestro corazón, Señor. Mete mano donde nadie puede y obra en nosotros, Señor. Líbranos para amarte de todo corazón y con toda nuestra alma para que vivamos. Señor, y para aquellos que dicen, es que yo no amo a Dios, lo he tratado de hacer. Padre, escucha. Y mete mano, Señor, para que te puedan amar y libera, Señor, su afecto, sus puntos de vista y sus gustos. Libéralo, Señor, para amarte a ti de todo corazón. Y en ti esperamos para eso, Señor. Lo has dicho, está escrito y lo esperamos de tu mano. Porque tú sí nos amas. Por eso lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.